Daniel Martínez suele decir que las encuestas son una foto del momento y que es necesario mirar varias juntas para tener la película completa. De todos modos, si seguimos la metáfora que propone y las encuestas de las últimas semanas, podemos decir que el intendente Montevideo, no por ser pelado, deja de ser fotogénico. El ex senador, ministro de Industria y presidente de ANCAP...
Acá vamos todos para ese mismo lugar, digo. Ahí ya está claro.
Acá está claro. Hay pioneros.
Y tú ya apareces el cura.
Por atrás.
La peladita del cura, que lo dice.
Sí. Como decía, ¿no? El ex senador, ministro de Industria y presidente de ANCAP ha conseguido niveles de aprobación de su gestión que hacía mucho que no se veía en la capital. Y si bien es esquivo a admitirlo, es visto por propios extraños como un claro contendiente de las elecciones nacionales del 2019. ¿Cómo maneja el gobierno departamental mientras carga con esa mochila? ¿En qué medida el vamos arriba, ese vamos arriba que tiene como muletilla, no es también una advertencia de su inminente ascenso político? Vamos a conversarlo con el propio Daniel Martínez, que lo tenemos acá en estudio. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien de bien, la verdad, bien, medio cansado.
¿Un poco resfriado también?
No, yo tengo...
¿O alergia?
También alérgico.
Yo soy alérgico también.
Yo pensé que yo no era alérgico, pero de veterano me vino la alergia. Y uso lo menos posible, pero viste, ando siempre unas gotitas porque a veces se me trancan las dos. Y cuando...
¿Alérgico al plátano de los árboles?
No sé a qué, porque me había estado el año. Es verdad que en verano es cuando soy menos alérgico.
Está laudado el tema del plátano de los árboles, ¿no? No se cambian, están ahí, ya está.
Digo, yo he pedido, y es más, el sábado pasado, de tarde de salir, agarré mi auto, metí a un yerno, una hija y tres nietos, y nos fuimos a la meseta de Artigas, que eso hace también que al cansancio que ya traía, ando más cansado, porque fui manejando hasta allá, llegábamos, después la gurisa necesitada, se durmió como a la 1 de la mañana, yo estaba en el cuarto de al lado, la sentía saltar sobre las camas, y al otro día, bueno, la hermosa experiencia de la meseta de Artigas y volver. Pero yo trato de bueno, como te decía, de usar lo menos posible, pero se me tapa la nariz. Y de repente hay factores de cansancio, no sé, yo no tengo bien claro qué es.
¿Pero hemos pedido qué decías? ¿Hemos pedido sobre el tema de los plátanos?
Viste, es el cansancio, se me agarro un coso, eso es bien de cansancio. Agarro un tema y me olvido lo que estaba diciendo, no importa, la vejez tal vez. No, pero había pedido, el sábado de mañana estuve en la apertura de un seminario que era con gente también de Chile, Brasil, Argentina, de ingenieros agrónomos especializados en la parte, bueno, silvícola, ¿no? Y uno de los temas que yo le pedí es estudiar bien todo eso, lo mismo estudiar el tema de las podas, porque, viste, uno le da impresión que con los vientos que está viendo, de repente hay que tratar de achicar la altura, pero con razonamiento de resistencia de materiales y de mecánica de un ingeniero, ¿no? O sea, no es admito que me diga un ingeniero agrónomo pelado, no diga ese disparate, y puede ser que tenga razón. Simplemente, yo que he comentado, porque de repente, también hay un programa, seguimos escaneando los árboles para evitar, bueno, ¿se acuerdan de aquel tristísimo hecho de Carrasco, lo que fue? Creo que fue de casi Rivera, no me acuerdo dónde fue, ¿no? Donde murió una señora, bueno, está horrible. O sea que, digo, pero sí, hay que estudiarlo. Y lo de los plátanos es genial, vos sabés que tiene más defensores de lo que uno piensa, ¿no? Entre los ingenieros agrónomos, tiene más defensores de lo que uno piensa el plátano.
Uh-huh. Bien.
Pero
vayamos metiéndonos en temas más de coyuntura, ¿no? Sí, no sé si sigue la intendencia estos episodios de la semana en Casavalle, ¿no? Con enfrentamientos entre bandas de narcotráfico.
Lo vivimos en carne propia. Tú recuerdas que tenemos el Centro Cívico y el Sacude. Que el Sacude tiene policlínica, bueno, tiene, y aparte tiene,
claro, participa en la intendencia del Plan Casavalle.
Exactamente, somos parte y un actor importante. La policlínica, como todas las policlínicas de la intendencia, son policlínicas muy valoradas. Ese sistema que tenemos también de tener comisiones de barrio y eso hace que sean muy sentidas. El mismo Sacude, que es administrado por los propios vecinos, uh-huh. La intendencia pone los recursos, el personal, eso no son recursos, el personal que trabaja, bueno, financia todo, digamos, pero tiene una comisión administradora que hace que tenga mucho, y que sea un elemento de integración y de oportunidades muy grande. Pero la verdad que yo lo seguí por WhatsApp, bueno, inclusive ofrecimos, si hay que ir, vamos, digo, estás loco, no vengo para acá.
O sea que
también pasaron.
No tomaron cartas en el asunto ni actuaron diferencialmente estos días que pasó esto.
No. Inclusive ayer en el gabinete decidimos una comisión para mejorar la coordinación, porque viste, después una duda, ¿cuándo abrimos, cuándo no abrimos? Que ya no pasa alguna otra vez. Y ayer mismo de tarde nos pusimos en contacto con el Ministerio del Interior para tener un protocolo y de situaciones, cómo actuar, porque claro, o sea, pasa también que después reabrimos, qué pasará con la seguridad de la gente que trabaja. Entonces, bueno, y yo ahí, un poco lo que dije, armemos una comisión y coordinemos con el Ministerio Interior. O sea, si el Ministerio Interior no da la garantía, nosotros tenemos que ir, porque también hay que buscar restablecer la normalidad como forma de resguardo de la propia actividad del barrio y no y derrumbar la situación del miedo y volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Y justo ahora me encontré ahí en la intendencia cuando subí al auto con la directora de salud y me estuvo contando que ya se había estudiado en reunión con el Ministerio Interior. O sea, lo que habíamos decidido al de mañana ya se empezaba a hacer. Uno tiene los relatos. También viste que hay algunos relatos grabados que son. Hay un muchacho que sale diciendo sí, que tomaron la 17, yo qué sé. Había también algunos.
Muchos fake news, como dicen los yanquis.
Exactamente.
¿No? Muchas noticias falsas.
Exactamente.
Ayer en ADM. No sé si decir comentó o comentaste, ¿viste? Eso es lo que me pasa, no pasa muchas nada. Veces. Voy a ir con comentó, voy a tratar de hacer el esfuerzo de no tutearlo.
Una remera alusiva al.
¿A Peñarol?
A Peñarol, sí. ¿Te pusiste formal? No, es porque viene de corbata. No estás acostumbrado con el corbata.
Me va a pasar que después. Justamente, una de las cosas que he visto es que. Tanto ayer, no sé si fue porque estuvo en ADM o estuvo en Telemundo, que anda con corbata.
No siempre, digo. Ando mayoritariamente sin corbata, es mi estilo.
Pero a veces. En esta oportunidad, vestido formalmente.
Sí. La metamorfosis.
Claro.
Ahora me la saco.
2019. No, vuelvo. Ayer en ADM comentó que recibió un informe de CUTSA.
Y tu socio aprovecha la extracción y no me da mate, ¿viste? Sí. Está mal ahí.
Un informe de CUTSA sobre la reforma que el gobierno departamental pretende realizar en la avenida 18 de julio. Esta no es ni cerca la inversión más importante que tiene la intendencia. Usted mismo ya mencionó que es 3% del presupuesto, ¿no?
3% del, el 3% de las inversiones.
De las inversiones, perdón, del presupuesto, para infraestructura.
Exactamente.
El 3% de las inversiones de infraestructura.
Exactamente.
Bien, pero sin embargo, obviamente, porque se trata de la principal avenida de nuestra ciudad, de la capital, ha generado ya bastante discusión. ¿Pudo revisar de qué se trata este informe de CUTSA ya?
A mí me encantaría tener tiempo para estudiar todos los números que estaban en ese informe, pero no, la verdad que no tengo tiempo. Pero la gente nuestra lo empezó a estudiar. Los números coinciden bastante. Ahora hay que ver, charlar sobre la interpretación de los números, porque obviamente hay una diferencia en la interpretación. Y bueno, esa era la idea. Yo creo que ya la semana que viene se están reuniendo los técnicos nuestros con los técnicos de CUTSA para...
Eso mismo le iba a preguntar, la semana que viene.
Eso fue el compromiso de CUTSA, que bueno, CUTSA hasta no tener el informe no se reunía con esta gente, se tomó su tiempo como corresponde, no estoy criticando, y ahora está la oportunidad de poner blanco sobre negro y de ver si es eso, si es algo modificado o si sea lo que sea, que es lo que queríamos nosotros. O sea, mire que siempre dijimos esto, es un plan tirado a la ciudad para discutir.
Sí.
Si hoy funciona mejor el corredor Garzón es porque nos reunimos con la gente y hemos hecho un montón de cambios y vamos a seguir haciendo cambios. Hay buena respuesta a los vecinos y los comerciantes en cuanto a mejor funcionamiento con algunos cambios. Si General Flores de principio funcionó bien, es porque nos tomamos casi un año para hablar con los vecinos, con las empresas, escuchamos a todo el mundo, vimos que, o sea, tomamos experiencia de lo que había pasado en Garzón y hoy todo el mundo está contento desde el inicio con General Flores. Lo mismo pasó con Intercambiador Beloni, que también había un mar de fondo impresionante con dos bandos enfrentados, buscamos un camino, se encontró un camino en el medio. Nuestro ha sido siempre el diálogo.
Yo lo escuché ya en varias oportunidades, una de ellas fue el día martes, que le hizo una entrevista a Emiliano Cotelo en Telemundo, a las 8, una entrevista que se basó básicamente en lo que Sanguinetti tuvo para decir sobre esta reforma en 18 de julio, y usted dijo que bueno, que sí, que respeta todos los aportes, todas las ideas, que de esto se trata, ¿no? De tirarlo para que haya un debate público, para que todos participen, pero también dijo, no, la idea no es discutir titulares, ¿no? Claro. Y sin asociarlo directamente, también le estaba pegando un palo a Sanguinetti diciendo, bueno, tampoco vamos a andar discutiendo titulares, ¿no? Eso por lo menos fue lo que yo interpreté.
No le pegué un palo. Yo digo, he basado el respeto.
No, entiendo, porque usted está muy en la positiva, pero también
Claro. Sí, muy en la constructiva. No, está bien, es positivo.
Pero por un momento dijo, no, está bien. Pero no, claro. Como la entrevista se basó en eso, en todo lo que Sanguinetti tuvo para criticarle esta propuesta.
Me parece bien, y aparte hay juego político también, y está todo correcto.
Hay que hablar.
Pero yo, por ejemplo, cuando se dicen las prioridades, primero yo aclaré, es el 3% del presupuesto de inversiones en el periodo, en lo que queda del periodo. No es para nada significativo. Y aparte, yo tomé un ejemplo que había puesto el propio Sanguinetti cuando habló de la charla, cuando dijo, está bien tirar ideas y hacer cosas. Recuerda lo que pasó cuando nosotros hicimos la Torre de Antel, ¿te acordás? Bla, bla, bla. Y yo le dije, pero o sea, si dice que no es prioridad, tal vez de repente la Torre de Antel no es prioridad, porque sin duda en aquella época había cientos de asentamientos en situación de inundabilidad pero no está mal,
claro. Se hizo, y lo hay que recordar acá, que esto fue cuando usted fue invitado al Partido Colorado, donde estuvo Sanguinetti habló y dijo estas cosas, ¿no?
Exacto, pero creo que es parte del debate, y yo creo que Sanguinetti enriqueció el debate y vamos arriba.
Y usted decía en esta entrevista, nosotros proponemos dialogar, y cuando se le preguntaba, bueno, pero ¿para cuándo va a salir esto?
No me apuren.
Claro, no me apuren, pero ¿cuáles son los plazos? Entonces la intendencia tiene, porque una cosa es decir, dialoguemos, pero otra cosa, la intendencia tiene que ser ejecutiva, es decir, dialoguemos hasta acá y empezamos acá.
No va a ser eterno, pero tú no podés, ahora que logramos establecer un marco de diálogo, no podés decirle, che, mira, tenemos una semana para definir.
No, pero es en este periodo de gobierno, por ejemplo.
Y si no, vamos a ver lo que sale, pero empezar a ver lo que sea, sí, no hay ninguna duda.
Claro, sobre 18 de julio, ¿no?
Sobre 18 de julio estoy diciendo. Porque va a haber otro montón de inversiones que no van a trascender.
Para el fin de la gestión de Martínez, si hay alguna resolución
algo,
sobre 18 de julio.
Si hay resolución,
se hace en este periodo.
Aunque sea algo parcial, pero se va a hacer. Ya te digo, no quiero. Pero Guambia, porque aparte después que si se llega a un acuerdo con lo que sea, yo quiero, lo he dicho, validar lo que se dice, convocar a expertos internacionales que hayan tenido experiencia en proyectos, tanto para la parte de ciclovía como para la parte de qué pasa en los laterales, como para la parte 18 mismo, porque también hay que estudiar qué va a pasar bien, por más que hay algunos estudios nuestros, qué va a pasar bien, y ya está previsto, validar con gente experta que haya tenido experiencia, que se haya equivocado, qué pasa con las circulaciones laterales, qué pasa con la bicisenda, por el medio o no por el medio, yo qué sé, todo eso, dar una validación. Lo que tampoco es certeza, porque el corredor Garzón fue analizado también por expertos internacionales.
Y pasó lo que pasó,
aclaremos. Pero bueno, uno tiene que tratar de minimizar la posibilidad de error, que es lo que estamos haciendo, generando un debate profundo, después validando y después, o sea, queda un periodo todavía.
A eso, yo qué sé, hay mucha gente metida en el asunto, ¿no? ¿Tienen asesores puntuales para esta reforma del 18 de julio? O sea, gente que ha trabajado con reformas similares.
Que no sean lo del corredor Garzón, me imagino.
Recuerdo la ingeniera Marcela Ruibal en su momento, una persona que ha laburado mucho en diferentes
partes. Sí, y es muy interesante, cada vez que viene hablamos. Esto que estamos haciendo, obviamente que pues todo es un traje a medida y nada se puede trasladar. Pero el concepto básico, ustedes han sentido hablar de las BTR o BRT, en las vías de transporte rápido,
exacto,
¿no?
Sí. Esa es una especialista en esto.
Exacto. Y esto es una vía de transporte rápido, porque ¿qué es una vía de transporte rápido? Es una senda dedicada a los ómnibus, donde van solo ómnibus, pero no ómnibus tipo Garzón de muchas líneas. Una sola línea donde no hay por qué pasarse. Por eso no hay tema, por eso alguna gente no entiende. Acá ya reducís lo que pasa hoy en 18, que te paras en las horas pico y tú te paras y cuentas cuánto van para el obelisco, cuánto va para Ciudad Vieja. Y cuentas 300 en algunas horas, 300 pases para uno y para otro, con unos que se pasan, que se obstaculizan en paradas, de todo un poco, ¿está? Y en algunos horarios con poca gente, en otros con más gente, pero buena parte del día ves poca gente con ómnibus, o sea, circulando, muy gran cantidad. Entonces, acá es un trencito, digo, obviamente no trencito porque hay 2 minutos y medio, más o menos, sí. 3 minutos, depende de la opción que se tome, hay una opción A y una opción B, ¿no? Pero con lo cual genera una dinámica diferente, ¿está? Y obviamente, y en base al no haber autos hay menos problemas, no hay necesidad de que sea tan ancha, porque aparte nadie tiene que pasarse. Obviamente la gente que vive en el lugar tendrás accesibilidad y hay criterios que se hacen, yo lo he visto en muchas ciudades. O sea, esta experiencia no solo se ha hecho en muchos lados, sino que al revés, nació en Latinoamérica, se desarrolló en Latinoamérica, porque dicen, son cosas de primer mundo que no se aplican en Uruguay. Muchachos, estas concepciones empezaron en Curitiba, No, primero fue Lerner, sí. el gobernador Lerner del estado de Paraná. Curitiba, Medellín, Chile, que tuvieron errores y lo cambiaron, pero mejor. Ciudad de México, o sea, Bogotá, o sea. Y ahora la están empezando a aplicar en Holanda, en Francia, o sea.
Fue al revés.
Fue al revés.
Fue, digo, la papa que se llevó para Europa.
Exacto, porque digo, porque se dicen cosas que no. Que
y
no...
Martínez, usted.
Entonces, pero digo, serio, no hay, no es que lo mismo la 16 sea en el medio. No, hay pila de lado.
Está clarísimo.
Guambia, no quiero decir que. Porque todo es un traje a medida. Yo igual quiero, muchachos, baje la pelota, estudiemos, escuchemos y después validemos.
Pero hay un asesor externo.
En este momento no.
En este momento no. Porque Salgado habló de que ellos iban a tener, sí, esos asesores externos. Bueno, supongo que habrán participado de este informe que elaboró.
No, ellos tienen una carta que también nosotros hemos hablado con esa gente y dice, no, dimos una opinión. Alguna gente una opinión. Tampoco la respuesta oficial que tenemos de la. ¿Cómo es? Unión Intercial, la UIT creo que es, es que con gusto colaboran, no tienen una opinión formal, pues no los hemos estudiado en particular. Ellos hablaron con alguna gente, tienen también, pero no es que haya, digo, haya una resolución de la UIT, no es así.
Esa sería la Unión Internacional de Transporte.
Exactamente. ¿No?
Sí, pero está clarísimo que va a ser una discusión técnica, la cual nosotros lo miraremos afuera, porque no puedo opinar sobre trasbordos, líneas y vías rápidas, ¿no? Esa decisión será entre la Intendencia y CUTSA.
Exactamente.
Y algunos otros actores que participen desde otro lado.
Y cuidado, que no solo es técnica, pero nosotros tampoco queremos distorsionar los equilibrios entre empresas, no queremos que desaparezcan más empresas de transporte, y ni que los porcentajes se modifiquen a favor de nadie, digamos. Y segundo, tampoco, y entendemos que también esto genera distorsiones en los equilibrios internos dentro de CUTSA, eso es real, y lo entendemos y queremos encontrar soluciones. Por eso, por cierto, fue siempre fundamental hacerlo con los actores, y no, y CUTSA tiene mucha importancia acá, porque la inmensa mayoría de los ómnibus que pasan por 18 son de CUTSA.
Martínez,
pero cuidado, hay líneas que descargan en 18, o sea que pueden ser alteradas. Hay otras cosas para estudiar, ¿no? Que involucra a otras empresas.
Le iba a decir, en su momento Salgado salió muy presto a decir, no hay que salir corriendo a hacer anuncios, lo decía por usted y por esto de 18 de julio. ¿Por qué la Intendencia eligió el camino de decir primero cuál era la idea para luego abrir la discusión con los actores implicados?
Y en realidad, llegó la conclusión como un momento que estaba trancado, ya no había interlocutores, y dijimos, bueno, discutámoslo con la sociedad, entonces lo tiramos a la sociedad, había gente interesada.
¿Ya se lo habían planteado a CUTSA?
Sí.
¿Y CUTSA dijo que no?
No, CUTSA, además se tomó, bueno, un tiempo contestar, ahora hice este informe, pero son cosas que pasan, digo.
Pero se lo había planteado a Salgado antes de que él dijera, no hay que salir a hacer anuncios.
Digo, es un punto de vista, no importa.
Pero se lo había planteado.
Estaba en informe, claro, o sea, estaba nuestro del documento que le entregamos.
¿Y no le gustó a Salgado ese documento?
Fue lo que hoy plantean, una respuesta técnica que creemos que es un muy buen aporte. Sí, para
Martín dijo que no había interlocutores, por lo cual
Estaba alargando los plazos y no teníamos,
me dio como esa idea, ¿no? Si lo plantearon a Salgado dijo, no, esto es un disparate. Bueno, vamos a planteárselo a la sociedad para presionar a Salgado, ¿no?
No, tampoco está mal, o sea, que se discuta. Y aparte, eso es parte. A mí me interesa pila qué opina el Grupo Centro, qué opinan, bueno, los comerciantes y la gente organizada, qué opina el municipio B, qué opinan los actores. La idea era esa, no es solo CUTSA tampoco. O sea, CUTSA es la empresa que tiene más incidencia, aunque vuelvo a decirlo, o sea, esto genera mayor, digamos, libertad de tener ómnibus para alimentar, fortalecer las alimentadoras, porque el concepto de las BTR son líneas dedicadas donde va una línea que no sale, va y viene por el mismo lado exclusivo, pero importa mucho las líneas alimentadoras, que son las que traen de los barrios, ¿no? Y es donde la gente se queja, que a veces tiene poca frecuencia, un poco. Nuestra idea es que permita fortalecer, dedicar más ómnibus, aumentar la frecuencia de las líneas troncales con el excedente de ómnibus que se libera de esta vía principal, de esta vía rápida, digamos, y también, ¿por qué no?, profundizar lo que son las líneas locales, que son de los lugares más alejados, donde lamentablemente cuando la crisis del 80 y 90, que expulsó tantos montevideanos hacia la periferia, que vivían en barrios que tenían servicios, ómnibus, todo un poco, y que aparte generó que hoy sea más caro el transporte, porque claro, a veces para llevar a 5 personas hay que recorrer 10 kilómetros, ¿no? Tener líneas locales que traigan a esa gente, que es un poco lo que estamos empezando a experimentar, vio la L31 que sacamos unos días, ¿no?
Bien, hacemos la tanda, ¿crees? Sí, y sí. Después seguimos con la entrevista al ingeniero Daniel Martínez.
Seguimos conversando con el intendente Daniel Martínez. Tenemos muchos temas y poco tiempo, Martínez.
Muy bien,
así que vayamos rápido. ¿Está al tanto de la foto del pozo cumpleañero?
Sí, sí. Me pareció muy ocurrente.
Sí.
creo que el humor debe ser parte de una forma hasta de relacionarse a los montevideanos y no relajar y andar insultando a veces, muchas veces.
Es una forma refinada de relajarlo también. Pero
explica que fue, vamos a contar, explica qué fue el paso cumpleañero.
Vamos a contar el episodio. Es una vecina que le llamaba la atención que después de un año, tres varices aparecieran siempre rodeando un pozo ubicado en La Paz y Magallanes. Y enojada con esta situación, se lo comunicó a un dirigente del Partido Nacional, Martín Elgue, quien propuso festejar un cumpleaños en torno al pozo. Compraron globos, gorros, banderines, cornetas y pintaron en un cartel que decía "Mi primer añito". Dice que le pareció muy simpática la situación, pero...
La verdad, no, pero perdón. Y después hay gente que... Porque justo creo que al otro día, a los dos días, se arregló. Dice, pero lo mandaron. No, increíblemente, además puedo mostrar la planificación.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Ese pozo, como muchos que hay por toda la zona de Centro, Cordón, hasta Agua de Godes, son parte de lo que se llama la red Arteaga, que es la red de saneamiento más vieja del Uruguay. Tiene más de 160 años en algunos pedazos, que es una red que es de mampostería, no son caños enterrados, es una red de mampostería. Que bueno, que requiere un nivel de mantenimiento en el cual hace muchos años no daban los recursos como para dedicar a hacerlo. Y los últimos 2-3 años veníamos al orden de 20-25 hundimientos, que es mucho más grave que el de la calle. Se te cae el mampostería abajo, o sea que la reparación es mucho más costosa, porque no es que tengas hacer un pocito, apisonar la arena o la tierra y poner de vuelta el asfalto, ¿no? O el hormigón. No, tenés que rehacer la mampostería del caño y tal. Nosotros hemos identificado más de 200 puntos de la red Arteaga en inspecciones que tienen que hacer mantenimiento. Con el ordenamiento financiero que logramos el año pasado, este año sacamos licitación y le estamos dedicando 3 millones de dólares este año y 3 millones de dólares el año que viene a la doble tarea. Rehacés la mampostería, reparás hacés el mantenimiento de este caño, no es un caño, este ducto tan viejo y arreglás arriba. Ya antes de ese pozo han sido arreglados casi 100 pozos. No sé, creo que era el 98, no importa. Y había un plan y vamos a ir, son más de 200 puntos de intervenciones que tenemos que hacer globalmente. Algunas no todas externas, algunas no se rompió arriba, pero ya vimos que está por romperse y estamos reparando, ¿está? Entra una persona sobrada ahí adentro, pues es de la vieja, es la época donde no había fábrica de caños de hormigón o de hormigón pretensado, lo que fuera, digo, pretensado, ¿no? Centrifugado. Toda la tecnología que hay ahora para hacer caños. Lo que me parece, me parece bárbaro, que una forma de protestar, yo lo entiendo a la ciudadana y al ciudadano, ante todo mi respeto, tiene razón, señora, y la forma que lo planteo me pareció muy ocurrente y la saludo. Hay otra gente que un poco con menos alegría en su vida y un poco más de desequilibrio interno sale a relajar o a decir cosas, pero esto me pareció una forma recontra ocurrente, y aparte justo por suerte, y cada vez va a pasar menos esto, porque también ustedes recuerden de aquello dinero que nosotros dispusimos producto de un ordenamiento interno y de los gastos y de todo un poco, dedicamos 10 millones de dólares a saneamiento, de los cuales 6 han sido justamente para la red Arteaga, que era la que tenía este drama, que le entiendo a los vecinos, como hay muchos vecinos que están en la misma situación. 10 era para reforzar el bacheo y los pozos de calle, que también habrán visto que en toda la ciudad está empezando a verse mucho bacheo, mucha cosa, aunque en eso también hay un atraso, no sé, vamos a estar algunos años tapando baches, pero bueno. Y otros 10 era para plazas y espacios públicos, ¿no? Pero bueno, entiendo. Y por suerte, justo en este caso, se dio la casualidad que está ese y otros en un corredor. Algunos ya se hicieron y otros se van a ir haciendo en el corredor del año. Y otros, y el reforzamiento de la red Arteaga se va a terminar buena parte del año que viene, aunque van a quedar un poco más para gastar el otro año.
Hace algunas semanas entrevistamos a la nueva secretaria general de ADEON, Valeria Ripoll, quien fue especialmente crítica de las tercerizaciones que viene llevando adelante el gobierno de Montevideo, y opinó que con los funcionarios municipales se puede hacer bien y más barato, dijo. Ripoll sostuvo que no creía que el que votó a Daniel Martínez haya votado tercerizar las responsabilidades y que el intendente debe mostrar la capacidad con sus funcionarios, no con empresas privadas. También dijo que el trabajador privado en realidad cumple la misma función que nosotros, pero salarialmente cobra muchísimo menos. Hay alguien en el medio que se queda con el dinero que la administración paga por el funcionario y al trabajador le llega menos. Las condiciones de trabajo son sumamente precarias. No tienen condiciones de seguridad laboral, enumeró Valeria Ripoll. ¿Usted qué opina a propósito de todo este punto?
Primero decir que no hay un incremento así, por lo menos significativo, de lo que es tercerizaciones.
Sí hay un incremento.
No sé si hay un incremento, tengo que verlo, pero yo digo uno sabe lo que firma, ¿no? Te diré que no hay una cosa así que digas,
¡puah! ¿Se puede, hacer mejor y más barato con los funcionarios municipales?
Bueno, eso hay que demostrarlo, eso hay que verlo. Yo creo que en cuanto a funcionamiento interno y gestión de la intendencia, estamos trabajando muy fuerte, usted lo tiene claro. Es un cambio cultural también, o sea, el trabajo transversal, el trabajo con procedimientos, el registro de información, yo qué sé, todo eso que estamos haciendo, que algunas cosas son para la ciudadanía y para nosotros. Sí. El hecho, por ejemplo, de que tú puedas saber el contenedor de tu barrio cuántas veces se lo está vaciando por semana, es un y después, y dentro de muy poco, vas a poder saber cuál es el recorrido del camión y hasta ver online dónde está el camión. Hay cosas que nos costó imponer, nos costó que los GPS funcionaran, son tres cuestiones y son procesos que nos sirven a nosotros, pero hay un cambio cultural y organizativo que estamos buscando y yo no juzgo para atrás, simplemente digo, yo siempre digo, hay que utilizar las herramientas de gestión para lograr cumplir los objetivos políticos.
Ahora, ¿salarialmente hay una diferencia y entonces alguien se está quedando la plata?
Eso
es lo que dijo Valeria Ripoll, ¿no?
Está bien, vemos los estudios, vemos lo que hay, vemos si es así.
¿Parte del superávit que tiene tendencia tiene que ver con que abarató costos de mano de obra?
No, lo que hay menos horas extras, un descenso de horas extras significativo, que fue un objetivo que lo planteamos, y yo sé que Adiós no defiende las horas extras, creo que ningún gremio en el mundo puede defender que la gente trabaje 12 horas por día, ¿no? O sea, me parece, ¿no? O sea, que eso, y eso, hubo un descenso de la utilización de horas extras, y hubo también más egresos que ingresos a las intendencias, ¿está?
¿Y eso redundó en un ahorro? ¿Lo tienen cuantificado?
Sí, claro. Yo ahora no me acuerdo, pero creo que fueron 180 millones.
¿Te acuerdas que pero también redundó en una afectación de servicio? Porque si esas horas extras, bueno, ¿por qué se hacían?
En algunos casos nosotros entendíamos que no eran tan necesarias, por lo menos la administración, ¿está? Que racionalizando, bueno, a veces, viste, hay costumbres. La industria de la extra es algo que en muchos lados los gremios han luchado para que el trabajador se acostumbre a la hora extra, ¿no? Pero yo hay afirmaciones que yo no me animo a hacerlas tan así, y mire que con Valeria la conozco, no la conozco ni siquiera la conozco mucho antes, hace muchos años, tengo una relación personal excelente, también su madre la conozco hace muchísimos años.
Pero las diferencias salariales existen, digamos. Entre los privados y los municipales.
No sé lo que ganan, yo que sé, en CAP no sé lo que ganan, por ejemplo. Hay otras que son cooperativas sociales que tienen un funcionamiento diferente, porque ellas tienen que tener al laudo, y también, bueno, son cosas que nosotros hemos ordenado mucho, buscado ordenar.
También hay ONGs, ¿no?
ONGs, y que también, creo que esas tampoco pagan tan mal, no tengo idea, pero no
me hay interés. Una crítica que no usan, por ejemplo, los materiales básicos de trabajo.
No, eso sí me preocupa, porque parte de los contratos, sean ONGs, sean cooperativas sociales, exige el cumplimiento de las normas de seguridad, ¿no? Habrá que ver caso a caso, y si hay un caso que haya que no use.
Ripoll decía que muchas, que ellas no estaban ni en contra de las ONG, ni mucho menos, y no, que tampoco de las cooperativas, pero que muchas veces trabajaban usando el material de la intendencia, ¿no?
Bueno, hay casos, sobre todo estas organizaciones tipo cooperativas sociales, que son gente que recién empieza, etcétera, digamos que no tiene mucha experiencia de gestión, que a veces nosotros le decimos en el contrato, se paga el laudo, por ejemplo, pero nosotros le ponemos los elementos, porque eso ni siquiera tiene estructura para salir a comprar trajes, lentes, casco, entonces ya está en el contrato, hay que dar caso a caso, pero eso estamos dispuestos a revisarlo, ningún problema.
Martínez, un poco de política, ¿le parece, antes de ir cerrando? Dos o tres temas que tuvieron en la vuelta y que no sé si se llegó a pronunciar explícitamente. ¿Se imaginara por dónde vienen las cosas? La primera es su opinión sobre...
El partido Peñarol cuando se empató 2-2, el juez estuvo mal, el juez, tiene razón.
Más importante.
¿Estaba a favor de que el plenario de Frente Amplio sancionara a Raúl Sendic tras el informe que elevó el Tribunal de Ética por el uso de las tarjetas corporativas?
Yo digo el informe lo vi después que se comunicó, así que no puedo... Lo que sí, estaba absolutamente de acuerdo que si el Frente Amplio se da, y como demostró, tiene instrumentos, como es el Tribunal de Ética, para informar al organismo que decide, que es el plenario, sobre determinados puntos, me parecía bien respetar y jerarquizar lo que el Tribunal dijera. Después, era un tema de que había que ver qué decía, ya te digo, una vez que Después la resolución de Raúl, o sea, cortó, pero me parece bien que el plenario haya reafirmado la validación del tribunal. Eso me parece institucionalmente importante, porque creo que la institucionalidad es la base de la democracia y de las garantías. La institucionalidad da garantías y me pareció espectacular.
¿Y también considera que hubo un bullying fantástico, como dijo Vázquez, con Sendic?
No, lo que me queda claro, que a veces por eso digo, muchachos, vamos a hablar de este tema, ya hay río de tinta y millones de horas de hablar. Que sin duda, no digo que no justificara, como me parece bien que la ciudad discuta lo de Bascú o lo de Esquerra o yo qué sé, o lo de Antilla, yo qué sé, está bien, la ciudad tiene derecho a discutirlo y está bien, pero y me preocupó muchísimo lo que pasó. Ahora leí en la prensa, ahora de mañana leí en el diario, el incendiario en la casa de...
Sí, hubo un intento de incendio de la casa en Rocha, ¿no? Exacto, en Costa Azul. Exacto. Pero no me contestó ninguna. ¿Le pareció que hubo un bullying fantástico o no?
Yo qué sé.
Digo porque, yo qué sé, sí o no. Claro, yo qué sé.
Lo que pasa hubo saña con Sendic.
¿Sabés lo que pasa? Estoy aburrido de este tema, ya me tiene cansado. Creo que
a uruguayos le tiene cansado. Seguramente a todos los uruguayos, pero fue un tema importante. Y quien es intendente a veces zafa de comentar estos temas.
Sí, porque aparte está seguro, no tenés tiempo.
Pero usted también es intendente y también es un futuro candidato, lo que sea.
No sé.
No puede ser también nuevamente a la reelección de la intendencia, pero...
Eso también puede ser, o si no vuelve de ingeniería también.
¿Hubo una hazaña excesiva con Sendic?
Digo, que hubo gente que tuvo un nivel de agresividad y violencia, como está pasando a veces, y con bolazos. Siempre cuento la anécdota. Un exdirector de ANCAP llegó a publicar y un montón de gente se le subió al carro, aunque en esas redes del Partido Nacional yo vi que uno dice, no sean mongólicos. Daniel Martínez dice, porque me acusaba de haber hecho una acción que casi hace volar la refinería y mata a 300.000 personas. Entonces uno puso en la cosa, pues yo después me hurgué y lo vi. Sean mongólicos. Daniel Martínez tenía 16 años, estaba estudiando en esa época, pero yo ya era culpable y esas cosas que se llegan a disparates que la gente no analiza. Hay gente que me está relajando por lo de los perros, que no la intendencia no tiene nada que ver por el chip de los perros. No tiene, yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con lo que se hace. Pero la intendencia ni ahí. Hoy está la Cotriba, que la dirige, participa en las intendencias, el Congreso Intendente, pero no importa.
Martínez, y hay
agresiones. O sea, eso, olvidate, en eso sí lo critico. ¿Cómo? Lo critico porque hasta creo que es cobardía, ¿no? O sea, relajar por redes es cobardía y sobre todo cuando
me hizo como Garrincha, una finta para acá, otra para allá, y se fue el tema Sendic. Pero ahora le meto otro tema, ¿no? Porque fueron dos temas que en su momento, inclusive para los Frente Amplistas fueron para los Frente Amplistas, más allá del resto de la población que vota o podría llegar a votar otro partido, fue un tema muy importante, porque son temas que dividen desde el punto de vista de los principios, ¿no? ¿Se fue ético, no se fue ético? ¿Se mintió, no se mintió? ¿Hay democracia o no hay democracia? Es decir, ¿usted qué le parece que hubo en Venezuela? ¿Un quiebre institucional, sí o no?
Primero, creo... Porque a mí me pasó a veces hasta con Argentina, con algunas cuestiones. Yo siempre digo, primero me queda claro el principio de una intervención y que los pueblos tienen que decidir. Yo miro con preocupación algunas situaciones institucionales en Venezuela, sin duda, lo miro con preocupación. Ahora me queda claro que lo que tienen que resolver, y por eso me preguntaba, yo decía, comparto la decisión del gobierno, o sea, el gobierno, que ha sido en parte hasta crítico de algunas cosas.
¿Qué quiere decir? Que lo tiene que definir los venezolanos.
Claro.
Que no tenemos que meternos.
Que tenemos que abrir puertas.
No, pero el Frente Amplio invitó a Dilma acá le hizo un agasajo después de que fue destituida.
¿Vos sabés por qué destituyó a Dilma? Porque sacó platas para algo que iba para no sé qué,
pero
para
no dedicarlo a Venezuela.
Me refiero al lado, porque digo, no hubo ni un caso de corrupción. Claro, fue una transposición de fondos para atender un problema social, ¿está? Por eso la instituyeron, una cosa, uno dice, pucha, yo creo que el 100% de los presidentes de América Latina tenían que ser destituidos por la institución de Dilma, y hasta el actual, yo creo. Pero bueno, es otro tema.
¿Está al firme el Estado de Derecho en Venezuela?
No tengo los elementos para firmarlo.
Ay, no se lo va a jugar Martínez. Yo creo que,
yo lo que creo claramente es que lo que el gobierno uruguayo ha buscado hacer es ayudar a tender los puentes para el entendimiento. Hay una ruptura.
Tiene los elementos para firmar lo que le pasó a Dilma, pero no lo que está pasando en Venezuela.
Yo lo he dicho.
Lee más la prensa brasilera.
No me
se preocupa más por Brasil que por Venezuela.
Martínez es más tibio que el propio Mercosur, que fue mucho más condenatorio.
Lo vuelvo a decir. Hay cosas que no me gustan de lo que han pasado en Venezuela. Lo vuelvo a decir. No me pidas que me dedique a hacer de 2 horas explicitación, porque creo
pero uno
que...
nunca sabe qué son las cosas que le gusta, si es por parte del gobierno, por parte de la oposición, o por parte del imperialismo yanqui.
Perdón, A veces, lo dicho, a veces creo que de los dos lados hay exageraciones y de los lados hay tergiversaciones de la realidad. Tengo la certeza de que eso pase. No, pero, perdón. Yo,
Salomónico
pero,
con la, con,
yo conozco bastante Venezuela porque viajé por familiarmente cuando había otros gobiernos durante 20 años. Okay. Tenía familia y te aseguro que hay veces que hay cuestiones que son muy muy enquistadas en la propia sociedad. Y creo que la polarización, que no creo que sea bueno, y creo que ahí el primer responsable siempre es el que manda, ¿no? Siempre cuando hay polarización, el primer responsable es el que manda, aunque responsabilidad del otro lado, yo no tengo duda. Hay que encontrar una forma de lograr tender puentes de sociedad. Si no, Venezuela va a estar bloqueada de acá a que...
Entonces, a eterno.
Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve para unos como barra, hincha barras de cuadro de fútbol?
Se entendió este tema.
La verdad, me parece ridículo, sinceramente.
Una cortita. Sí. Si el Frente Amplio le pide que sea candidato en la próxima elección a nivel nacional, porque seguramente... Como decía Diego, ¿no? Hay muy buenas fotografías ahora, pueden seguir siendo muy buenas fotografías, y bueno, y puede haber la necesidad de tener que apuntalar este proyecto político a nivel nacional con quienes estén mejor posicionados en ese momento para llevar adelante.
Está dando más vuelta que Garrincha, ¿no?
Si el Frente Amplio se lo pide, ¿usted dice que sí?
Lo consideraré, digamos, en este momento... aparte, conmino a mi equipo a no confundirse. Hay que hacer lo que entendemos que hay que hacer. Cualquier hacer algo en función de lo que puede pasar en el futuro es lo más negativo que podemos hacer. Podrá irnos bien o mal, nos podremos equivocar más o menos, pero lo que tenemos que hacer, lo que entendemos que hay que hacer para la gente, y no confundirnos. En el momento lo veré, por ahora trato de ni pensarlo.
Perfecto. Zona lúdica, ya mismo. Era esperable que Martínez no quisiera hablar de su candidatura a la presidencia de la República. Es lógico. Todavía tiene mucho trabajo por delante la Intendencia de Montevideo, ya también lo dijo, y tampoco quiere ser blanco del ataque de dirigentes de la oposición.
No, eso ya tengo garantido.
O del propio oficialismo, que también quieren embarcarse en esa misma carrera, ¿no? No quiere anticiparse a eso. Así que para ir combatiendo la ansiedad, mientras Martínez medita sus pasos, vamos a proponer algunos de los escenarios posibles que tiene por delante y sobre los cuales nos gustaría imaginar su proceder. Vamos con el primero de ellos, ¿le parece? Escenario 1. Martínez declina candidatearse en el 2019 y va por la reelección en la Intendencia en 2020. ¿Cuál de estas propuestas aparecerían en su programa de gobierno? Tres opciones. Hacer la otra mitad de las propuestas de inversión que anunció en la campaña electoral pasada y que no salieron porque no consiguió los votos necesarios en la Junta Departamental. Reducir la rotatividad de los directores de limpieza a por lo menos uno por año. Entradas menos caóticas en sus participaciones en las ceremonias de entrega de los premios Iris.
Sí. O sea que lo mío no es el set, no quede claro. Lo mío no es eso, me quedó claro. Por parte, una vez ni siquiera se siente que está en su medio, ¿no? Sí. Es verdad, me ha pasado. Me sentía más despistado que Adán en el Día de la Madre.
Uno, dos o tres, entonces.
Bueno, la dos es interesante, ¿no? Ahora creo que.
Limitar a un año la rotatividad.
Estabilidad en limpieza. Prometemos estabilidad en limpieza.
¿No qué? La dos es la que dos. Creo más posible.
Porque aparte,
la uno, muchas cosas que no entraron por el Fondo Capital hemos ido haciendo. Pila de las plazas, se sacude, pila de plazas y otras inversiones. Parte de lo del zoológico lo estamos haciendo, digamos. Nos quedó la Rambla del Cerro, que quiero hacer algo, me encantaría hacer algo, empezar este periodo, aunque sea algo. Y Santiago Vázquez, el Lecoq, que son tal vez las cosas más fuertes. Después el resto, casi todas, hemos logrado hacerlas por otro lado.
Escenario 2. Escenario 2. Martínez decide finalmente postularse como candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. ¿Qué perfil prefiere como compañero o compañera de fórmula? 1. Un representante de la vieja política, capaz que un cabeza de lista, alguien que conozca al dedillo el funcionamiento parlamentario y tenga cintura y votos para asegurarle gobernabilidad en el manejo de la bancada oficialista. 2. Alguien de la nueva guardia, un compañero o compañera que sea una promesa de renovación para el Frente Amplio y haya mostrado en estos años capacidad en la gestión de gobierno, que tenga menos de 40 años y más de 10.000 seguidores en Twitter. 3. Cualquiera que presente un currículum vitae autentificado con la firma de un escribano.
Pa, muy difícil la elección, no estoy en condiciones, porque para eso me tendría que pensar como candidato a presidente, que no lo he hecho.
Bueno, dejamos pasar entonces.
Escenario 3, Martínez se tira a la presidencia como
no sé si nos escucha, yo me estoy divirtiendo pila.
Bueno. Tenés que yo hubiera elegido la 2, ¿no? Ahí el de alguien de la nueva guardia.
Es la que atrae más así a primera vista, pero no, hay que ponerse en esa cabeza.
Hay que atacarle con el currículum también. Escenario 3, Martínez se tira a la presidencia como candidato por el Frente Amplio, pero pierde. ¿Cuál sería su reacción esa noche? Tres escenarios posibles. A, dice, vamos arriba, vuelve a la intendencia y se postula como candidato a la reelección en el gobierno departamental. B, dice, vamos arriba, se va para la casa y abandona la actividad política para siempre. C, dice, vamos arriba, llama al candidato ganador para felicitarlo y ya de paso le pide que cuando asuma lo designe como representante de la oposición en el directorio de ANCAP.
La verdad que no, faltó la más importante.
¿Cuál?
Si gana el Frente o gana el Frente. A mí lo que me importaría, y no porque desprecie a los otros partidos, lo que realmente me importa es que gane el Frente Amplio. Entonces sería muy diferente, pero en todo caso, vamos arriba sería seguro, porque para mí, digo, no. Yo soy un hombre feliz y lo voy a seguir diciendo.
¿Abandona la actividad política o vamos arriba y se tira de vuelta a la intendencia?
Yo creo que una de esas dos sería.
¿Hay Martínez en la política para rato?
No sé, tampoco es una condición. Mi caso no es. Mi vida no fue la política. Mi vida, sí, milito de que tengo 16 años, sí. 11 años contra los milicos. Pero no es que sea. El objetivo de mi vida nunca fue ser político. Y mucho menos ser. No era ser intendente tampoco. Así que, si tengo que volver a la ingeniería, pero sigo siendo el hombre más feliz que hay sobre la tierra, que hoy lo soy.
Escenario 4, Martínez se tira a la presidencia como candidato por el Frente Amplio, pero pierde, y entonces decide ir a la reelección por la intendencia de Montevideo, pero también pierde. O sea que pierde por una y pierde. ¿Cuál de estas estrategias adopta? ¿Se hace un harakiri con el inflador de la bicicleta? B, se conforma con la banca al Senado que seguramente obtenga como candidato del Partido Socialista y de allí se convierte en un duro opositor para volver a intentarlo en el 2024.
Olvídate, el Parlamento no vuelvo.
C, se reinventa, regresa al sector privado y se convierte en un empresario exitoso. Saca el libro Ni un pelo de bobo, quise redistribuir la riqueza y no me dejaron, ahora me la quedo toda.
De eso es lo que tengo claro, la del Parlamento, esa que nunca, no, yo no. No voy a volver a ser nunca candidato al Parlamento, no es lo mío, sinceramente.
Daniel Martínez, vamos arriba.
Arriba, vamos arriba, eso.